El Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, a través de su Consejo Asesor para la Divulgación y las Relaciones Públicas, en coproducción con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, presenta 110 grados, el cuadrante científico. Entrevista. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Buen día, amigos de 110 grados. El día de hoy el doctor Jorge Jorbaz, investigador de ECOSUR en la unidad Chetumal, ha realizado investigaciones coordinando una diversidad de proyectos, tanto académicos como demandados por las instancias públicas y de consultoría para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. En ECOSUR continúa trabajando sobre procesos de discriminación social, educativa, espacial y laboral, y justamente dentro de este marco de actuación académica es que vamos a tener nuestra entrevista. Y la primera pregunta, doctor, sería: ¿por qué se formula usted un proyecto de esta naturaleza sobre exclusión social, discriminación y pobreza de indígenas urbanos en México?
Gracias, ante todo, un saludo al auditorio. El planteamiento del problema lo hice, ya tiene historia, desde que estuve vinculado con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México, ahí en la Ciudad de México, donde formulé un proyecto para ver la problemática sobre indígenas urbanos en la Ciudad de México. Esta heterogeneidad de población que me llamó mucho la atención cuando ocupaban la ciudad y las formas en que los discriminaban, me permitió formular un proyecto más amplio que postulé a la convocatoria de Ciencia Básica del 2012 y tuvimos buena acogida, fue muy bien recibido y logramos el apoyo de CONACYT.
Doctor Jorbaz, en medio de un campo desamparado y desolado en muchos sentidos, principalmente por la violencia y la pobreza extrema, el mexicano ha recurrido como una de las formas de supervivencia a regresar a la ciudad o a ir a la ciudad por primera vez. Esto da definitivamente otros horizontes. ¿Qué marco normativo los ampara?
Mira, hay una serie de normatividad que se trae desde los pactos internacionales y que en ese proceso hay que reconocer que para el caso de las poblaciones, los grupos y las comunidades indígenas ha sido bastante tortuoso porque en la parte histórica desde 1948 que se establece la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta solamente el 2007 que se promulga la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se estuvo formulando una serie de propuestas en el marco de Naciones Unidas para que los pueblos indígenas tuvieran ese reconocimiento. Solamente se dan algunos apartes y en ese tenor, imagínate lo que ocurría a nivel internacional, lo que ocurre a nivel nacional, no solamente en México, sino en los países latinoamericanos, ha sido trascendental después de el 2007 con ese reconocimiento. Y en este caso, México recién está adecuando su marco constitucional y sus constituciones estatales y sus leyes para que se le dé cumplimiento a los derechos que tienen las poblaciones indígenas.
Ahora, doctor, estamos lidiando con un problema de cultura y de identidad, más que problema, con una situación que tiene que ver con la cultura y la identidad. Y en ello, atravesar el marco legal resulta complejo. ¿Cómo logramos la armonización o con base en la cultura, los valores, los rasgos y la realidad nacional e internacional?
Sí, es un tema bastante complejo porque implica la presión de diferentes grupos sociales que unos promulgan porque se dé un proceso completamente homologado de derechos y otros que en el caso de las poblaciones indígenas requieren que se les dé un tratamiento especial para que puedan tener un acercamiento de derechos, una convergencia de derechos con base en un reconocimiento social. Y eso es bastante complejo porque en el caso del tema de discriminación, lo que hemos encontrado no solamente ha sido la discriminación de los otros hacia las comunidades indígenas, hacia la identidad indígena, sino la autodiscriminación, que esa es la parte más severa del resultado de la investigación que hemos encontrado, porque los dispositivos de control social que se establecen en los países, y México no es exento, han desarrollado formas bastante sofisticadas de control que, pues, si tú lo vinculas con el desarrollo tecnológico, tú vas a ver que todo ahora es inalámbrico, ¿sí? No hay conexiones visibles, pero sin embargo hay esas conexiones invisibles. Y estos dispositivos de control social ya se han colocado como si fueran un chip dentro de las personas, y las comunidades indígenas no son ajenas a ese proceso. Y entonces ese chip o el dispositivo de autodiscriminación se activa cuando ellos ocupan la ciudad y están identificando procesos de discriminación que han vivido incluso generaciones anteriores, y que ya se forma para ellos una pauta de comportamiento que realmente los hace que ellos mismos se autorregulen. Y, por ejemplo, tú ves que en los centros comerciales no entra una persona con rasgos indígenas por ningún motivo, ¿sí? Y si llegara a entrar, pues los dispositivos de control entran a un siguiente nivel, que es un guardia de seguridad está al lado de ellos, ¿sí? Permanentemente vigilándolos, entonces, y hostigándolos, si no es porque comienzan a expulsarlos de manera directa. Entonces, es un proceso bastante complejo, y creo que esto tiene que ver con también política social y política cultural, que tiene que revertir esas formas de exclusión, de discriminación, de marginación que la población indígena sigue viviendo, sigue padeciendo, y mucho más en las ciudades, porque ellos realmente en su proceso de autodiscriminación prefieren despojarse de la identidad de indígena y asumir la identidad del pobre urbano, que es una cosa mucho más dramática, ¿no? Porque al menos al pobre urbano lo contemplan para trabajos marginados, de mucho esfuerzo, de mucha explotación, pero al menos lo están contemplando, mientras que al indígena ni siquiera los contemplan en esos rangos.
Doctor, es terrible escuchar esto, sin embargo es parte de la realidad y parte de los hallazgos más importantes que seguramente usted encontró. Tendría que preguntarle, ¿cuál considera de todos estos hallazgos es el más relevante dentro del estudio?
Sí, el más relevante, el que te estaba comentando, el de la autodiscriminación. La autodiscriminación es un problema muy fuerte, muy severo, y sin embargo es una forma adicional del proceso de discriminación que ha llevado a una evolución del sistema de control social que hace que los dispositivos sean tan sofisticados que la misma población es la que establece las pautas de autorregulación que anteriormente se ejercían desde las instituciones, y ahora pues son las mismas personas las que se encargan de accionar estos dispositivos. Entonces el proceso de autodiscriminación lo vimos incluso, luego podríamos platicar sobre esas investigaciones también, en dos investigaciones sobre educación, discriminación en escuelas urbanas, donde a través de la información censal que se dio en la educación básica, en la escuela de educación básica, pues no se encontraba población indígena en las áreas de estudio que nosotros habíamos propuesto. Entonces, a partir de esa información, nosotros ingresamos a una muestra de escuelas y comenzamos a trabajar con los niños, las niñas y los niños y jóvenes en estas escuelas, y resulta que en los primeros momentos de acercamiento, en efecto, el dispositivo de control se activa y ellos no se identifican como indígenas. Y cuando comenzamos a hacer el proceso de acercamiento y a partir de la puesta en práctica de las técnicas cualitativas para estar acercándonos, aproximándonos mucho más con las niñas y los niños y los jóvenes, pues ya ellos comenzaron a expresar que realmente si ellos eran indígenas. Y la proporción de población no fue muy para nada pequeña. 20% de la población de las escuelas de la muestra era población indígena, o es población indígena, y sin embargo el censo refería que no había ninguno.
Doctor, el tiempo es implacable y de verdad me parece central su investigación. Seguramente vamos a volver a tocar a su puerta para que nos abra con mayor tiempo sobre estas reflexiones. Por lo pronto quiero agradecer muchísimo a Ecosur y hasta allá, hasta la unidad Chetumal, la presencia y la participación de usted, doctor. En todo lo que vale, no sé si podría darnos rápidamente alguna página donde pudiéramos encontrar más de esta investigación.
Sí, en estos momentos lo que estamos haciendo es publicando los resultados en artículos de revistas indexadas en CONACYT y también en los índices de alto impacto de Lacey Thompson. Y en libros que próximamente estaremos sacando una vez se termine la investigación. Portales todavía no hemos desarrollado completamente. En agosto de este año, el 22 y 23, vamos a tener el seminario internacional en el marco del proyecto correspondería a la primera vez que nos reunimos investigadores de todas las Américas, ¿sí? Ya se han hecho otras reuniones antes por parte de otros colectivos, pero en esta oportunidad nos vamos a reunir 28 investigadores de los diferentes países desde América del Norte, Centroamérica y Sudamérica para dialogar sobre los hallazgos de investigación en concreto con esta temática, sobre los problemas que enfrentan las y los indígenas en las ciudades.
Agradezco pues, doctor, cumplidamente, doctor Jorge Horvat, toda su intención y además su tiempo de agenda. Excelente día, doctor.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y un saludo al auditorio.
Instante de ciencia, la ciencia en su mínima expresión. El Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, a través de su Consejo Asesor para la Divulgación y las Relaciones Públicas, en coproducción con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, presentó 110 grados, el cuadrante científico, un espacio informativo de análisis y reflexión desde la ciencia en México.